Gusto de tenerles en esta mañana. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17. Y vamos a leer hasta el versículo 32 y luego vamos a saltar hasta los últimos versículos 41 y 42. En su libro devocional, que ya estamos por finalizar el primer volumen de ellos, es en la página 40 y 41, son libros devocionales que produce nuestra iglesia y está por producir otro volumen en algunas semanas. Y el propósito de estos libros es estudiar en la semana lo que vamos a aprender el domingo. Es que ya usted viene listo, ya ha leído el pasaje, ya lo ha estudiado, viene listo para escuchar lo que Dios me ha estado enseñando a mí y lo que Dios quiere también que comparta con ustedes. Pónganse de pie, por favor, para leer la Biblia. Generalmente pedimos que se ponga de pie como honor a la palabra de Dios que va a ser leída y luego oramos para comenzar el sermón de esta mañana. Hechos capítulo 5, versículo 17. Generalmente también tenemos las citas aquí correspondientes en la pantalla. Ahora lo que les pido es que no se acostumbren a la pantalla. Algún día si nos falla la pantalla, imagínense qué caos va a crear. Nadie va a saber dónde está en la Biblia eso. O voy a decir, ¿dónde están las Biblias? ¿Tienen Biblias? Espero que sí. Vamos, Hechos 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Cuál es el trasfondo? Los apóstoles ya habían sido prisionados antes, ya lo habían llamado a cuenta. Ahora ellos han salido, siguen compartiendo el evangelio. Y al escuchar que están compartiendo el evangelio, esto sucede. Versículo 17. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Esta parte es un poco cómica, piense. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Mala palabra significa partirlos en dos. Versículo 41. Sucede algo más que vamos a hablar esta mañana. Salieron ellos de la, perdón, versículo, sí, 40, perdón. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya que nos has dado. Pedimos que la bendigas, pedimos que produzcas el fruto a través de tu Espíritu Santo, Que el mismo Espíritu que habló a través de los apóstoles puedas tú hablar en esta mañana a cada corazón. Que el mismo Espíritu Santo que trajo a otros a la fe pueda traer a otros a la fe en esta mañana. Que el mismo Espíritu Santo que motivó a los apóstoles a predicar el nombre tuyo también pueda motivarnos a nosotros a predicar este mismo Evangelio. Háblanos en esta mañana, dirige nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. El tema de esta mañana es el Evangelio. El Evangelio es imparable y es invencible. En abril 14 de 1912, el barco, el Titánico, que se decía que era indestructible, se hundió, ahogando aproximadamente 1.200 personas. Y fue porque golpeó a un témpano. Ahora, las investigaciones muestran que el barco primero iba muy rápido. Y no solamente esto, que lo que causó el choque, es que lo que no se menciona es que muchas veces que se habían advertido de estos témpanos. El operador de la comunicación, en ese entonces eran los, telegramas. El que estaba encargado se llamaba Jack Phillips. Él recibió un mensaje diciéndole que habían muchos témpanos en esa área. Y le advirtieron que tenía que tener cuidado. Sin embargo, este Jack Smith, Phillips, no le pasó el mensaje al capitán Jack Smith, porque para él no era importante. Es más, no le parecía urgente. Uno de los mensajes le decía: aquí está el mensaje, hay témpanos por ahí. Y él decía: no hizo caso, dijo que simplemente estaba muy ocupado mandando los mensajes de los pasajeros a sus parientes, me imagino. Y no le hizo caso a esos mensajes, especialmente cuando iban llegando cerca de los témpanos. Este me hizo pensar a mí que muchas veces, como cristianos, somos los mensajeros de Dios que hemos ido a enviar las buenas nuevas de salvación a nuestro Titánico, que se está hundiendo, que está a peligro de perderse porque mucha gente no conoce el Evangelio. Y sin embargo, nosotros no tomamos en serio el mensaje que nos ha dado el Señor para transmitir a otros. Pensamos: somos indestructibles. Hay mucha gente que vive en nuestro mundo pensando que son indestructibles, que nada les va a pasar, están felices. Y así había mucha gente en ese barco. Y nosotros hemos sido llamados a llevar el mensaje de salvación a un mundo que necesita escuchar la verdad de Dios. Y necesita escuchar que están en peligro. ¿En peligro de qué? Del juicio de Dios. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Tenemos que llamarles y decirles que Dios quiere que vengan a Él, porque de otra manera van a experimentar el juicio de Dios, la pérdida eterna de su alma sin Dios. Y compartir el Evangelio es algo urgente. Es como en ese caso, este hombre, Jack Phillips, tenía que tomarlo en serio, como urgente, pero no lo tomó. El mensaje del Evangelio es urgente. Debemos de tomarlo en serio. Dios nos va a pedir cuentas como iglesia. ¿Qué hicimos con ese Evangelio que Él llama el Evangelio eterno? En Apocalipsis 14, versículo 6, dice que el Evangelio es el Evangelio eterno y que debe de ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y nación. Se ha llevado a cabo por 2000 años, más de 2000 años. Se ha llevado este mensaje, se ha predicado, se ha proclamado, se ha enseñado. Y sabe que siempre ha tenido oposición, como lo vemos en este pasaje. Y sin embargo, el mensaje es urgente y debemos compartirlo. No importa quién se oponga a este mensaje. En esta mañana comenzamos una clase a las 9:30. No sé si usted sabe, pero lo he anunciado varias veces. Me sorprende cuando la gente nuestra dice: oye, yo no sabía que estaba esa clase. Oye, pero si lo hemos anunciado un mes. Generalmente las clases las anunciamos un mes con anterioridad. Es el proceso. se llama Cumpliendo la Gran Comisión y es para todos nosotros que hemos conocido a Cristo y cómo prepararnos para compartir el Evangelio con las personas que no conocen a Cristo. Algunas personas no tienen idea cómo hacerlo. Yo no sé ni qué hablarle a alguien que se presenta en mi vida y que Dios quiere que le comparta. Entonces, esta clase es para eso. Ahora nos dedicamos esta mañana a hablar sobre el panorama general, lo que Dios nos ha enviado. Y este mensaje va muy apegado a lo que hemos visto en esta mañana. Son 8 clases, hemos cumplido con la clase 1. Si usted quiere acompañarnos, debería más bien acompañarnos, las siguientes 7 clases donde le daremos las herramientas para compartir el Evangelio, de tal manera que usted diga, yo no tengo excusa para no compartir el Evangelio con alguien. Si ya lo sabe hacer, qué bueno, excelente. Después de eso tenemos planeado 6 clases sobre las misiones, que va a hablar dónde es que Dios quiere enviarnos para llevar el mensaje de salvación. Todo esto es basado en lo que Dios quiere para su iglesia, es que llevemos el Evangelio a todas las naciones, lo cual comenzó en el libro de Hechos. Y en este pasaje miramos cómo los apóstoles, Pedro y Juan, son perseguidos por predicar el Evangelio, cómo Dios les rescata, les manda a predicar y ellos obedecen, y miramos cómo el Evangelio da fruto, porque el Evangelio es invencible. Nada lo podrá parar. Así como los apóstoles, nosotros como testigos de Cristo, que somos designados como sus testigos, debemos llevar su mensaje a otros sin importar cuáles sean las consecuencias. Y cuando nosotros lo compartimos, podemos estar seguros que Dios va a llevar a cabo su voluntad. Aún así no miremos el fruto inmediato. Hay varias cosas que debemos recordar acerca del Evangelio en esta mañana. Primero de ellos, en el versículo 17 y 18, es que el enemigo no quiere que compartas el Evangelio. En este caso, Satanás usa a ciertas personas, líderes religiosos, para oponerse al mensaje de Dios. Y lo hace a través de la persecución. Hay en el mundo 50 países donde la persecución es una realidad para el cristiano. Imagínense eso, 50 países. Uno de ellos, de los 50, es México. No sé si sabía, pero México también persigue a los creyentes. Y ya vamos a hablar en otra ocasión cuando hablemos de la iglesia perseguida. Pero hoy día es una realidad en 50 países. La iglesia, los cristianos son perseguidos por compartir el mensaje de Dios. Y Satanás va a hacer todo lo posible por pararlos usando la persecución. Él está perdiendo seguidores cuando llegan a conocer a Cristo. Y él quiere parar esto. Quiere parar que compartamos el Evangelio con las personas que no le conocen. ¿Va a usar líderes políticos? ¿Va a usar líderes religiosos? Como en este caso. Y en este caso ellos son metidos a la cárcel. ¿Crees que es cierto en tu vida esto? ¿Que Él quiere que impedirte que tú compartas el Evangelio con alguien? ¿Cómo crees que te está impidiendo que compartas el Evangelio con otro? Te doy algunas razones. El temor. La indiferencia. La falta de urgencia como el Titánico o el Jack Phillips del Titánico. O aún la falta de capacitación. ¿Sabes que hay algo que creo que también nos para o nos impide hacerlo? Es el ser letárgico. Me encanta una historia juvenil, como trabajé mucho con niños, era uno de mis libros favoritos, se llama La Caseta Mágica. Ahí está la foto de este libro. Si no lo has leído en inglés o en español, es muy interesante, muy bonito. El protagonista es un niño que se llama Milo. Es un niño muy aburrido, o está muy aburrido. Pero a través de una caseta mágica es transportado a un lugar mágico que se llama Diccionópolis. Y en el transcurso llega a conocer a unos que son llamados letargones. De ahí viene letárgico, letargones, que viven en el tedio, de la palabra tedioso, algo aburrido. El tedio, en el tedio nadie hace nada. No se puede reír, No se habla, no se hace más que dormir, haraganear y ser holgazanes. Y llega Milo a este lugar, y esto es lo que le dicen los letargones. Vea, de las 8, ese es el horario de ellos, de las 8 en punto de la mañana nos levantamos como si nada. De 8 a 9 soñamos despiertos. De 9 a 9 y media dormimos nuestras primeras siestas de la mañana. De las 9 y media a las 10 y media vagabundeamos y remoloneamos. De las 10 y media a las 11 y media dormimos nuestra segunda siesta de la mañana. De las 11 y media a la 1 esperamos el momento para empezar a almorzar. De 1 a 2 nos demoramos y agaraneamos. De 2 a 3 y media dormimos nuestra primera siesta de la tarde. De 2 y media a 3 y media dejamos por la mañana lo que pudimos hacer. ¿Okay? De 3 y media a 4 dormimos nuestra segunda siesta de la tarde. De 4 a 5 holgazaneamos y haraganeamos hasta la cena. De 6 a 7 nos apoltronamos. De 7 a 8 dormimos nuestra siesta de la noche y una hora antes de acostarnos a las 9 perdemos el tiempo. Miren lo que le dice los letargones. Como puedes ver, casi no tenemos tiempo para empeñar, empollar, trabajar o rematar. Y si nos paramos para pensar o para reír, nunca conseguiríamos no hacer algo. Quiere decir que nunca conseguiría hacer algo, corrigió Milo. Nosotros no queremos hacer algo, contestó otro airadamente. Queremos hacer nada. Y eso podemos hacerlo sin tu ayuda. ¿Ya ves? Continuó otro en tono más conciliatorio. Es realmente agotador no hacer nada en todo el día. Así que una vez por semana hacemos fiesta y nos vamos a ninguna parte, que es exactamente a donde nos dirigimos cuando apareciste. ¿Quieres unirte a nosotros? Así creo que somos los cristianos nosotros. Estamos haciendo todas estas cosas que no tienen mucho sentido. Hacemos estas fiestas para nosotros, pero no vamos a ninguna parte como cristianos. No estamos llevando el mensaje de Dios. Estamos en este mundo de la indiferencia como estos letárgicos. Dios nos ha llamado a compartir el evangelio y Satanás va a usar esta clase de actitudes para que nosotros no compartamos el evangelio. Segundo lugar, tenemos que entender que el evangelio es de Dios. Versículos 19 a 21. El evangelio es de Dios y porque es de Dios es poderoso. Y Dios es soberano y tiene el cargo de llevar a cabo su plan para aquellos que no le conocen. Y obviamente van a venir enemigos, Satanás nos va a atacar, pero podemos compartirlo con la seguridad de que Él va a realizar su plan. Versículo 19, mire lo que pasa, Dios interviene. En esa noche, dice el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, lo sacó. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe cómo lo hizo? Sin que se dieran cuenta los soldados. Lo saca de la cárcel. Dios interviene para llevar a cabo su plan. Dios va a cumplir su plan. No importa quién se oponga. Él va a cumplir el plan en tu vida. No importa quién se oponga. Siempre y cuando tú seas obediente a Él. Versículo 20. Dios ordena. No solamente los rescata, pero dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Le dice: vayan otra vez allá. Dios les ordena lo que han sido prohibidos hacer por la ley. Y les dice: vayan y prediquen todo el mensaje de vida en el mismo lugar donde estaban antes de ser metidos en la cárcel. Ellos han estado obedeciendo y Dios les dice: no van a parar el evangelio, vayan y háganlo otra vez. El evangelio es el mensaje de vida. Dice: vayan, prediquen este mensaje de vida. Es la vida eterna en Cristo Jesús. Es el mensaje que nosotros predicamos. Y Dios desea que la gente conozca este mensaje de vida. Este es el evangelio de Dios para todos. Debemos orar que Dios nos abra las puertas para hacerlo aquí en Tyler aún más. Que como abrió las puertas en este caso para que ellos fueran y predicaran el evangelio otra vez donde estaban predicando, Dios nos abra esas puertas aquí en Tablo para donde podemos nosotros llevar este mensaje de Dios, el evangelio de Dios. ¿Qué hacen ellos? Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Sin duda pasaron un tiempo en la noche, durmieron un poco. La mañana están otra vez haciéndolo. Fueron obedientes. Cuando Dios nos manda algo, aunque sea contrario a algo que alguien nos está diciendo o nos ordene, aunque haya riesgos, debemos obedecerle. Compartir el evangelio siempre va a traer riesgos, pero no debe dejarnos de ser obedientes a Dios. Él nos ha mandado a nosotros de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y los apóstoles lo hicieron tal como Dios les envió. Y se pusieron a enseñar otra vez. ¿Saben que ellos pudieron haber inventado una excusa? Oye, Señor, ya nos mandaste una vez. Nos metieron a esta cárcel. ¿Por qué nos estás enviando otra vez? No escuchan nada de eso. Señor, no dormimos nada. Déjanos dormir. Nada de eso. ¿Qué hacen? Pan y hacen exactamente lo que Dios les ha pedido hacer. Eso es la obediencia. Debemos de entender que Dios nos ha traído hasta este punto en nuestra vida, no para quedarnos letárgicos, no para que hagamos lo que queramos nosotros. Nos ha dejado así aquí a nosotros para ser esos heraldos que compartimos este mensaje con los demás. Si Dios te ha dado la libertad que tienes en este país, no es para que vivas en el país de los letárgicos. Es para que vivas compartiendo el evangelio. ¿Cómo estás llevando a cabo la misión de Dios? ¿Estás disponible? ¿O estás inventándote excusas cada día? El evangelio es el evangelio de Dios. Número tres, el evangelio ofende, confronta y demanda acción. Ofende cuando lo compartes. Versículos 21 al 28 encontramos que este consejo de hombres religiosos, 71 en total, se reúnen para llevar el juicio de los apóstoles que ellos han mandado a no predicar. Los traen. Yo me río cuando leo esto porque se reúnen para juzgarlos y los mandan a llamar. Y cuando los soldados van, oye, no hay nadie en la cárcel. Soldados están ahí, vuelven a los líderes y les dicen, oye, no están ahí, pero todo está cerrado, como lo dejaron. Y los sacerdotes y los líderes religiosos, ¿qué hacen? Dicen, oye, ¿en qué irá a terminar esto? Están asombrados. Es algo cómico, es como que Dios está diciéndoles a ellos, es más, les está diciendo, ustedes no pueden parar el evangelio. Y no importa qué hagan, yo voy a llevar a cabo mi plan. Y los rescata. Y los llaman. Los llaman y los traen. Los apóstoles creo que ya estaban esperando la venida de ellos. Van sin ninguna resistencia, van con ellos. Y los soldados con mucho cuidado los tratan porque la gente les está apoyando, porque están hablando algo bueno, el evangelio de Cristo. Y ellos están ahí, van, pero con mucho temor de que la gente, si hacen algo malo contra ellos, los van a apedrear. Porque están asumiendo que el pueblo lo recibe como gente de Dios. ¿Qué hacen los sacerdotes? ¿De qué les reclaman? Primero, vea que les dice, que les dicen que ellos han desobedecido a ellos. ¿En qué desobedecieron? ¿Qué es lo que desobedecieron? Vea el versículo 28. ¿Qué es? Dice, no os mandamos estrictamente. ¿Qué cosa? Que no enseñasen en ese nombre. ¿No le dijimos que no enseñaran de Cristo? Además les dice, ¿ustedes han llenado el evangelio o de esta doctrina? De esta doctrina dice, por todo Jerusalén. ¡Wow! Para los discípulos es, ¡wow, qué bueno! Han llenado a Jerusalén con el evangelio, están predicándolo, diseminando el evangelio. Qué bueno sería que se dijera que en Tyler hemos diseminado el evangelio por todos los lugares y eventualmente en todas las naciones de la tierra. Y tercero le dice, ustedes también están acusándonos a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿Y sabe qué? Era la verdad. Esos hombres que estaban presentes, que estaban llevando a juicio a los apóstoles, fueron los mismos que dijeron, crucifíquenle. Y ellos no querían que hablaran eso tampoco. Ahora, si eso a usted no le intimida un poco, que ellos les están juzgando de esto, usted es muy valiente como ellos, pero note qué hacen los apóstoles. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que quiero que vea es que el mensaje de Cristo siempre va a traer reacciones. Vea en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Vea cuando usted comparte el evangelio, va a traer reacciones. Esto es lo que dice la Biblia. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, o a los que están perdidos o se pierden espiritualmente, pero a los que se salvan, es a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí ve? Y ve los versículos 23 y 24 de este mismo pasaje, dice esto: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para los líderes religiosos, en este caso, Cristo era un tropezadero. Les estaba causando un estorbo en su religión. Para los griegos, para la gente intelectual, se le hacía una locura. El evangelio para aquellos que usted les va a hablar que son intelectuales va a ser una locura. ¿Cómo es posible que un Dios muera para otros, para salvarles sin hacer nada? Otros van a decir, queremos ver más, queremos ver milagros para creer esto. Y Pablo dice, no, el poder está en la cruz. Es la locura de la cruz que salva. Algunos van a creer y otros no van a creer. Pero el mensaje o el mandato para nosotros es compartir ese mensaje. Va a traer una reacción. Además, confronta y demanda acción. Versículos 29 a 33, Pedro le responde a ellos. Y no le dice, óiganme, tienen toda la razón. Ya no lo volvemos a hacer. Al contrario, ¿saben qué hace? Comparte el evangelio con ellos otra vez. Ya lo había hecho. Es más, él les dice en el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya se los había dicho en el capítulo 4, versículo 19. Y les vuelve a decir, óiganme, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres, a ustedes. Es un desafío. Pero es porque Dios está enviándoles a hacer algo que el hombre está diciendo no puedes hacer. Y cuando el hombre nos manda a hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, tenemos que obedecer primero a Dios, aunque sea ilegal. Usted quizás piense que en los Estados Unidos estamos bien, ahora no nos prohíben comunicar el evangelio. ¿Puede llegar ese día en que usted y yo no podamos compartir el evangelio más, que sea legal en los Estados Unidos? Usted dice, ah, eso nunca va a suceder. ¿Usted cree que no ha sucedido en países democráticos ya en este tiempo? Sí. Ahora que tenemos la libertad y no lo hacemos, ahora imagínese si no tuviéramos la libertad y tenemos que hacerlo. Haríamos lo que ellos hicieron. Les expone el evangelio, les dice que Cristo fue resucitado por Dios, que fue crucificado por ellos. Les dice, Cristo fue exaltado por Dios Padre como príncipe y salvador. Dice que Cristo les ha dado el perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente. Ese es el evangelio. Y Pedro afirma que ellos son testigos de la muerte y de la resurrección de Cristo, que es el Espíritu Santo también que testifica a través de ellos, pero también a través de la obra que hacen aquellos que no han creído y se arrepienten, y una vez se arrepienten reciben el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo también está testificándoles a ustedes que Él es el Salvador. Y Pedro les dice en el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Lo que está diciendo Pedro es, el evangelio demanda obediencia. Dios te manda a arrepentirte de tus pecados. Dios te está mandando a decir que tu vida está en peligro de la condenación eterna. y que Él te ha dado a Jesucristo para salvarte y te manda que te arrepientas del camino que llevas. Es el telegrama directo de ti para Dios en esta mañana. Y tú tienes esta oportunidad de responder. Dios te manda a hacerlo. Pero Él te está dejando que tú respondas. Cuando lo haces, Él transforma tu vida. Te da su espíritu. Pero note que estos líderes religiosos no respondieron bien. Versículo 33, que dice que ellos querían hacerlo. Se enojaron tanto. Note, líderes religiosos, líderes de la nación, se enojaron tanto que querían partirlos a la mitad. Es alguien que tiene que estar muy furioso para eso y ofendido, ¿no cree? No todos los que compartamos van a responder de una manera positiva. Qué ironía, líderes religiosos que representan a Dios, que tienen supuestamente el mensaje de Dios, pero han llegado a transformar las reglas, el plan de Dios, las cosas de Dios en reglas humanas. Y el enemigo usa la religión para atarte. La religión no te va a salvar. Es más, si tú piensas que venir a la iglesia te va a salvar, estás equivocado. Si crees que esto es bueno, sí es bueno, pero no te salva. Te salva es Cristo. La religión te ata. El enemigo usa la religión para atarte. De tal manera de que tú piensas que tu religión es la perfecta religión y estás dispuesto a matar a alguien por tu religión. Y esto está sucediendo en nuestro mundo. Pero el evangelio no es la religión, es que Cristo murió por ti, por tus pecados, te manda a arrepentirte de tus pecados y promete darte la vida eterna y su espíritu. La pregunta para esta mañana es: ¿has obedecido este mensaje? Y si no lo has hecho, ¿por qué no? ¿Qué te está impidiendo? Y si eres creyente, debes de entender otra vez la urgencia de compartir que Cristo murió, resucitó por nuestros pecados y manda a todos que se arrepientan. Compártelo. No te preocupes por las reacciones negativas. Dios obrará su plan. Sé fiel en compartir su mensaje. El enemigo no quiere que compartas el evangelio. Hará todo lo posible para que no lo compartas. Pero debes entender que el evangelio es de Dios. Debes de entender que ofende. Debes entender que confronta. Pero también requiere acción. Pero también tienes que entender que el intento a silenciar o minimizar el evangelio es inútil. Versículos 34 a 40. Encontramos a un hombre llamado Gamaliel que trata de minimizar lo que ellos están diciendo y les dice: mire, no reaccionemos. Si esto es de Dios, va a perseverar. Si no es de Dios, se va a acabar. Y da algunos ejemplos. Tiene toda la razón, pero minimiza el evangelio como diciendo: si es de Dios. Pero nosotros sabemos que el evangelio de Dios es invencible y que es imposible silenciarlo. Tendrá el éxito que él desea, llevará a cabo el plan que él desea. ¿Qué hacen los líderes? Siguen el consejo de Gamaliel, los dejan en libertad, pero si no antes, ¿qué hacen? Les dan 39 azotes en la espalda. Ahora hay algo raro. Quinto punto de esta mañana, el evangelio es triunfante. Versículos 41 y 42. Muy, muy raro esto. Ve el versículo 41 que dice: salieron de la presencia del concilio, ¿qué cosa? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Oigan, qué reacción tan rara, ¿no? En vez de salir llorando, desanimados, porque han pasado algo cruel, ensangrentado sin duda, salen gozosos, felices, de que han sufrido por causa del Señor. Sin duda recordaron este pasaje, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, le dice Cristo a ellos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Eso es lo que le dijo que hicieran. Porque vuestro galardón recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sin duda lo recordaron. Pablo dijo: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Además, Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero lo que dice, todo esto de sufrir, ser perseguidos, ser maltratados, nuestra reacción, dice, como creyentes debe ser: gócense, alégrense. Ahora digo, pero hablábamos esta semana con los pastores y dicen, pero ¿cómo hacemos esto? La mayoría de nosotros pasamos eso y ponemos a llorar y ya no hacemos lo que Dios nos manda. No entendemos lo que Dios dice hasta que no lo experimentamos. Hace como 2 semanas estaba repasando un material sobre la clase de misiones y miraba una lista de las etnias, grupos no alcanzados. Y entre esos grupos no alcanzados estaban los sordos. Cuando yo miré eso, es la por primera vez que veo algo así, digo, los sordos. ¿Cómo es posible que es un grupo no alcanzado? Y no me llamó la atención, simplemente dije, está raro. Seguí revisando el material. El jueves pasado, todo cambió de mi perspectiva sobre esto. El jueves, más o menos el miércoles, acabando de llegar de mi correr, yo traía mis audífonos puestos y me quité mis audífonos y mi oído derecho sentí muy raro. Sí, no escucho bien. Qué raro. Y dijo, bueno, tenía unas alergias, yo no sé, pensé que había pasado por algunas cosas en la semana sobre alergias. Bueno, es muy posible, dije yo, que esté tapado, tenga líquido ahí. Entonces, como íbamos a salir el fin de semana a pescar, ustedes ya vieron algunos que anduvimos pescando, no pude hacer mucho. Entonces, Brian, que está aquí con nosotros, hasta me dijo, oye, tienes que poner esto y esto, y me dio medicina, no sé qué, me dio una bolsita con arroz y me la puse en los oídos. Nada. No he escuchado nada. Entonces, obviamente, regresamos. El lunes hago la cita con el especialista. Viene la persona que me va a hacer un examen de oído, de oír más bien. Ve mi oído y me dice, ¿sabes qué? Está un poco rojo tu oído, creo que quizás tienes una infección externa en el oído. Entonces digo, ok, yo estoy contenta, qué bueno, porque si es externa, pues obviamente tomo antibióticos y se soluciona todo. Entonces voy a ver al doctor primero, el doctor ve, me dice, ok, déjame limpiarlo, limpie mi oído, y dije, pues ahí se me va a resolver todo. Y me hace la limpieza, me dice, ¿cómo escuchas? Le digo, igual, no escucho bien. Ok, vamos a demandarte que vayas con el técnico para que te haga el examen de oído. Vamos, hacemos el examen. Al terminar, la chica me dice, oye, definitivamente algo está mal con tu oído izquierdo. Vuelvo al doctor, y el cual me dice, oye, pues quiero decirte que sí, tienes un problema con tu oído. Y lo que tienes se llama pérdida, lo voy a traducir en español porque no sé si está correcto, pero lo pueden mirar en inglés. Pérdida repentina sensorial del oído. Y no se sabe qué causa este problema con el oído. Puede ser un virus, puede ser algo que te pasaron tus padres a ti, algo de ahí. O también puede, muchas veces aparece un tumor alrededor de la parte trasera del oído que hace presión contra ese nervio y empieza a dañar el nervio del oído, donde están los pelitos de los oídos que transmiten el mensaje al cerebro, y empieza a hacer presión y a dañarlo. Es benigno, pero muchas veces eso. Entonces dice, primero quiero que tomes una medicina llamada prednisone, que es lo que único que es probado para restaurar la pérdida del oír. Y también quiero que te vayas a tomar una imagen de tu cabeza, lo cual no lo he hecho todavía. Entonces comencé a tomar ese, hoy es el día 4 de tomar esta medicina. Ahora, lo interesante de todo es que toda esta experiencia me ha enseñado a pensar en las personas que pierden su oído. Por una semana he escuchado a través de mi oído izquierdo y hay una disonancia entre mi oído izquierdo y derecho. Este escucha todo lo magnifica porque no tiene ayuda, mucha ayuda de esto. Ahora tiene como un 30%, creo. Pero es cómico porque en este lado escucho grillos. Está dormido este lado. Se escuchan como cuando los grillos en la noche están sonando. Y además, este amplifica todo el sonido. Así es que esto escucho bien fuerte. Todo es muy fuerte. De tal manera que cuando yo hablo, hablo hasta más fuerte. Quizás esta mañana, por eso estoy hablando más fuerte. Pero los sonidos aquí también en este lado, siento como si algunas vocecitas parecen vocecitas de niños. Entonces, por un lado estoy escuchando bien, por otro lado están los niños. Así es que ahí están compitiendo las dos voces. Y digo, wow, esto es, algunas veces me río por lo que escucho en este oído, pero ya este oído está bien. Además, andas como si no estás tapado todo el día, como tienes un resfriado y no escuchas bien. Ahora, es una experiencia que me ha hecho entender algo de las personas que han perdido el oír. Entiendo algo sobre la sordera, digamos. Puede ser que lo pierda. Creo que está mejorando. Pero puede que no. Así pasó con Pedro y Juan. Ellos no entendieron lo que Cristo dijo acerca de ser maltratados, perseguidos, hasta que no lo experimentaron. Una vez lo experimentaron, dijeron, ¡oh, eso es! Y se regocijaron. Y cuando estamos juntos en misión, podemos entender juntos en misión, podemos apoyarnos también con otras personas para responder bien a las circunstancias. Y esta es la otra parte que necesitamos. Necesitamos a otros que estén en misión con nosotros. Yo no puedo hacer las cosas solo, necesito el apoyo de otros. Y ellos en esas circunstancias también tienen a la iglesia y tienen uno a otro. Un cristiano aislado no va a durar. No puedes vivir tu vida cristiana aislado pensando que tú lo vas a poder resistir todo. Necesitas a otros. Y cuando experimentas la persecución, cosa que yo no he experimentado todavía, usted quizá no lo ha experimentado, pero si lo experimentamos algún día, entenderemos claramente esto que ellos experimentaron. Versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Nota lo que pasó? Siguieron. No cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo cada día en las casas y en el templo. Es un gran ejemplo para nosotros. Eran fieles testigos de Cristo. Ellas fueron obedientes a Dios porque el evangelio es invencible y triunfará. Y debemos de confiar de que Dios va a llevar su plan, pero nos necesita también a nosotros como parte de ese proceso. Si no eres cristiano en esta mañana, Dios te invita a obedecer este evangelio que hemos hablado esta mañana. No te sugiere, te manda. Si eres cristiano, Dios te manda, no te sugiere que lleves este mensaje a los que no le conocen. No tienes que ser pastor, no tienes que ser predicador, debes de ser cristiano. Tú eres cristiano, tú eres la iglesia. Tú tienes que ir a los que Dios te ha puesto en tu camino cada día. Dios quiere usarte. Dodson Trump, el fundador de los Navegantes, escribe en un artículo titulado Nacido para Multiplicarse. Dice esto, ahora no permitamos que nada nos desvíe. Vamos a anunciar el evangelio a cuantos podamos, pero pongamos especial interés en una persona hasta que le veamos convertida y triunfando en todos los aspectos de su vida cristiana. Ese es el reto para ti esta mañana. No todo el mundo, una. Además dice, durante el primer siglo el evangelio se propagó con rapidez tal, a pesar de no disponer del radio, televisión ni imprenta, debido a que los que habían nacido de nuevo se multiplicaban sucesivamente. Pero hoy abundan los cristianos que se limitan a sentarse en los bancos de la capilla, que piensa que si asisten fielmente a las reuniones, ponen buenas ofrendas en la colecta y logran que la gente de fuera venga a las reuniones, ya han hecho más que suficiente. Recuerda, eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos manda a compartir el evangelio, que es invencible, es triunfante, y cuando estemos en presencia de Dios y de nuestro Señor, miraremos cómo Dios transformó a muchas vidas usándonos a nosotros, personas de toda nación, tribu, lengua, para la gloria de Dios. Oremos. Thank you.